Striptease, la noticia al desnudo.
Señores, como cada año, hace 20 días, el 10 de octubre pasado, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y en esta oportunidad las autoridades hicieron foco en los niños y los adolescentes uruguayos. Mariano Pagliari, buen día.
Buen día. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública presentó la campaña de salud mental Crecer Saludablemente, dedicada a la infancia y la adolescencia.
Es que las autoridades alertaron sobre algunas cifras que el Ministerio de Salud Pública dio a conocer.
Por ejemplo, que el 22% de los niños uruguayos sufre algún tipo de trastorno mental. O sea, casi uno de cada cuatro tiene problemas de salud mental.
Bueno, ¿cuáles son esos trastornos? ¿Se detectan a tiempo?
¿Son debidamente abordados?
¿Qué pasa si esos trastornos no se tratan debidamente?
¿Hay trastornos que escapan a los controles?
Autoridades y especialistas intentarán dar respuesta a un tema que a nadie escapa en este preocupante
Striptease.
Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Loco, sin remedio.
Como dijimos, según este reciente estudio, el 22% de los niños uruguayos sufre algún tipo de trastorno mental.
El estudio previo al actual se remonta a un relevamiento realizado en el año 2008 a niños de 6 a 11 años, y el mismo arrojó que un 21% de estos presentaba algún problema de salud mental.
Casi no varió el guarismo. A nivel internacional, la cifra resultante es similar a la de nuestro país, por lo que podemos establecer que los trastornos de salud mental en niños y adolescentes son un problema mundial y que en Uruguay se ha mantenido estable en el tiempo.
Le preguntamos al director de salud mental del Ministerio de Salud Pública, doctor Ariel Montalbán, ¿cuáles son los trastornos más comunes?
Los trastornos más comunes en niños, niñas y adolescentes son los trastornos de conducta, los trastornos por déficit atencional e hiperactividad, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos. Cuando hablamos de trastornos, hablamos de entidades diagnosticables. Claramente hay que diferenciar de problemas más amplios de salud mental que pueden ser determinantes de la constitución de una patología si no se tratan adecuadamente.
Loco un poco, nada más, casi pareces normal.
Era el doctor Ariel Montalbán, director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, quien señaló que el diagnóstico de estos trastornos es difícil, dada lo que llama la plasticidad mental de los primeros años de vida.
Claro, años donde la personalidad recién se está conformando, y por lo tanto la psiquis es más maleable y posible de modificarse.
De ahí que esa misma plasticidad vuelve más fáciles de contener a los trastornos una vez detectados, y la importancia entonces de la atención a los niños. Porque después de adulto es mucho más difícil cambiar ese tipo de trastornos.
Ahora bien, frente a una eventual patología, lo primero que se requiere es un diagnóstico para comenzar un tratamiento.
Y en el diagnóstico se evalúa a la persona integralmente y se diseña un plan personalizado con todos los recursos a disposición.
Claro, estos recursos pueden ser psicoeducativos, psicoterapéuticos, psicosociales o psicofarmacológicos. Pero para cada situación hay que privilegiar al que corresponde a cada persona.
Ese es todo un tema. Bueno, hablaba y ya están llegando mensajes de muchos padres con hijos a los que se le diagnosticó este tipo de déficit atencional, por ejemplo, ¿no? Y mirá lo que dice Rubén. Dice, a mi hijo le recetaron Ritalina en 5 minutos de consulta. Esto por un grado 5. Me opuse y pedí una segunda opinión y me recetaron otra cosa distinta, por lo cual más duda me generó y opté por no darle ninguna y tratarlo con psicopedagoga y resultó de lo mejor, ¿no? También ahí hay distintas escuelas a este respecto, ¿no?, sobre cómo abordarlos.
Y más allá de los trastornos señalados, en un capítulo aparte se encuentran los trastornos del aprendizaje.
En ese sentido, el doctor Ariel Montalbán explica por qué los separa del resto.
¿Por qué los discrimino de los que son más problemas más amplios de salud mental? Porque después están todas las crisis situacionales que viven los niños. Tiene que ver con los problemas intrafamiliares, el bullying en las instituciones de enseñanza, los determinantes micro y macro sociales que realmente en un cerebro, en una personalidad, en un psiquismo en desarrollo que es permeable, maleable, plástico, pueden determinar la constitución de una patología si no se tratan con intervenciones precoces y adecuadas, así como también las intervenciones pueden evitar que se constituya una patología.
Loco un poco nada más, casi pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás, simulando
sol... Todo un tema ese de los problemas de aprendizaje, del déficit atencional, del niño hiperactivo. Fíjate algunos de los mensajes que siguen llegando. Este dice: hace 2 años cambié a mis 3 hijos de colegio. Si estaban en el anterior, 2 de ellos ya estarían medicados. La psicóloga se presentó a la dirección para que no insistieran más. Este otro dice: tengo 58 años, cuando era niño éramos todos hiperactivos, vivíamos en la calle jugando en grupos y molestando a un pueblo, y nuestros padres tenían un psicólogo en casa, su nombre era Chancleta o Chancla, la mayoría de nosotros salimos bastante normales, hay que volver a los antiguos sistemas. Esto también habla, ¿no?, lo que decía, ¿no?, de distintas escuelas, porque conozco casos muy cercanos también de chicos medicados y que fue un antes y un después y que fue una solución. Entonces tampoco la salida acá es demonizar la Ritalina o la medicación. Lo que importa claramente es llegar a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado para ese niño, ¿no? Porque cada uno
es un universo. Único, ¿no? Exacto. Es único. Decíamos que casi 1 de cada 4 niños sufre algún tipo de trastorno mental, pero hay quienes dan otra lectura a estas cifras.
Sí, por ejemplo, la doctora Adriana Cristóforo, que es profesora titular grado 5 del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y que plantea otra visión acerca de estos hechos.
Siempre nos preguntamos, cuando dan estas cifras tan altas, porque son altas, ¿de dónde surgen? Yo doy vuelta a la pregunta. Si es verdad que tenemos tantos niños diagnosticados, ¿qué estamos haciendo los que hacemos los diagnósticos? Es decir, ¿por qué no nos preguntamos otras cosas? Si efectivamente lo que nosotros estamos viendo en la infancia son trastornos, o estamos viendo otras formas de ser niño. Yo trato de interrogar esa cifra y me pregunto si efectivamente tenemos ese porcentaje de niños con trastornos o lo que tenemos son niños que se manifiestan de manera distinta a como se manifestaba la infancia en otro tiempo.
Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende.
Lo que decíamos, ¿no? Estaba el señor que decía, en otro tiempo, bueno, era un niño, sí, un niño rompe, ¿no? Y sí, con claro, una chancleta lo achicamos un poco. Y ahora, sí, pero puede ser también que en aquel tiempo vos tuvieras un hijo con un trastorno y no estaba diagnosticado eso, porque no existía, ¿verdad? Y entonces vos lo querías arreglar a chancletazos, cuando el chiquilín no era necesariamente un guacho que se portaba mal, que estaba de vivo, sino que en serio tiene un problema de un desequilibrio químico en última instancia, y que para algo están las drogas, que son de utilidad. Por eso digo, ¿no?, ni para un lado ni para el otro. Y escuchamos recién a la doctora Cristóforo, quien apuntaba hacia este otro enfoque, diciendo que estamos midiendo esta realidad a veces con parámetros obsoletos.
Por ejemplo, si un niño se mueve mucho en la escuela, inmediatamente es diagnosticado con TDAH, ¿no?, trastorno de hiperactividad. Pero los niños de hoy, según la catedrática, se mueven mucho habitualmente.
Claro, entonces, ¿cómo discriminar una cosa de la otra, ¿no? Cristóforo dice que tienen otro tipo de estímulos los chicos de hoy en relación a los chicos de años atrás, tienen otras condiciones de vida y se los estimula a estar todo el tiempo con actividades programadas.
Pensar en tratarlos es partir de la base de que eso es una patología. Yo lo que creo es que tenemos que mirarlos distintos y tenemos que generar condiciones en las instituciones por las cuales transitan los niños distintas. Es decir, si nosotros tenemos muchos niños que se mueven mucho, no podemos esperar que los niños estén 8 horas sentaditos en la escuela. Si nosotros insistimos en que los niños estén sentaditos en la escuela o sentaditos en casa para que papá y mamá puedan trabajar o cocinar o lo que fuera, entonces sí vamos a tener niños cuyo movimiento nos molesta.
Niño, deja ya de joder con la pelota.
Bueno, siguen llegando mensajes en relación a esto, y obvio, son nuestros hijos y nos preocuparán. Dice, a mi hijo lo diagnosticaron hiperactivo a los 2 años. Desde ese entonces toma 2 tipos de medicación, risperidona y Ritalina de Lea. Es muy inquieto y no para. ¿Tá? Después se corta el mensaje. No, es este, dice... Con esa medicación... No. Se me corta tu mensaje, así que después dame otro. Otro dice, conté 4, se solucionó todo. ¿No? Otro oyente. Por eso, a ver, no hay que demonizar ni sacralizar la medicación. Es importante entonces el abordaje para el diagnóstico y consultar más de una opinión también, ¿no? Más de un profesional.
Falta pelota también, ¿no? Creo...
Bueno, justamente, ¿no? Y falta pelota y sobra pantalla. De hecho, en edad escolar, por ejemplo, la exposición a las diferentes pantallas, celular, ¿no?, el PlayStation, la tele, la computadora, a las que tiene acceso el niño, también está generando algunas consecuencias.
Uno de esos problemas es el trastorno del sueño. ¿Mm? Y a continuación, déficit de atención en clase, a veces porque el niño tiene sueño.
Seguro. Bueno, saltando a la adolescencia, y estamos hablando de nuevo, ¿no?, de trastornos mentales, el consumo problemático de alcohol y otras drogas, ¿no?, es algo que está muy presente, relacionado principalmente con la depresión. Depresión en niños y adolescentes.
Exactamente. El director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, doctor Ariel Montalbán, asegura que la mitad de las patologías de los adultos comienza antes de los 14 años.
Y como la eficacia de las intervenciones en niños y adolescentes es mucho mayor que en los adultos, insiste en la importancia de una detección precoz.
¿Pero qué pasa si esos trastornos no se tratan a tiempo?
En las patologías de los adultos a que pueden derivar, estamos hablando de trastornos de personalidad, pueden evolucionar a trastornos del estado de ánimo, pueden evolucionar a trastornos por consumo de sustancias, puede evolucionar hacia un nivel intelectual de bajo, puede evolucionar hacia un trastorno de ansiedad. Y después está la patología que se constituye. En Uruguay hay aproximadamente un poco más de 1.500 niños con trastornos del espectro autista, que es una patología que se constituye en la infancia precoz y que continúa, si bien es dinámico, es tratable, mejoran, evoluciona también los trastornos llamados trastornos del desarrollo, evolucionan en la edad adulta, ¿no?
Soy víctima de un dios frágil temperamental que en vez de rezar por mí se fue a bailar.
La importancia, entonces, de tratar esos trastornos cuanto antes. La mala noticia es que, según reconoce el propio director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Montalbán, la respuesta del sistema de salud uruguayo no es suficiente.
Los encares de la salud mental de niños y adolescentes requieren de un abordaje intersectorial. Y estos distintos sectores deben contar con herramientas para crear ambientes saludables que refuercen la autoestima, la identidad, el trámite de las emociones, la resolución de los conflictos y los vínculos sociales, entre otros.
Eso es clave. En el caso este que yo conozco, se abordó de todos lados, porque claro, se reunió la dirección del colegio con las maestras, con psicólogas, psicopedagoga, ¿no? Al final tenés psiquiatra también.
La preocupación entonces, de los padres que entienden.
Porque claro, todos tienen algo que ver, ¿no?, y tienen algo que hacer en el abordaje de esa problemática. Pero a su vez este conglomerado intersectorial debe estar capacitado para detectar precozmente esos síntomas de alarma.
Es por eso que desde el año 2008 es obligatorio para todos los prestadores de salud la atención de los trastornos de salud mentales.
Se privilegia el acceso a las prestaciones a todos los niños, niñas y adolescentes, sean del prestador que sean, desde la prevención de salud hasta tratamientos complejos, incluso hasta los 25 años de edad. Escuchamos a Montalbán.
Les exige a los prestadores tener equipos para el tema adolescencia, para el tema adicciones. En el caso de los problemas más graves, también en una modalidad del plan de prestaciones de salud mental, hay equipos con fonoaudiólogo, psicomotricista, psicólogo, psicopedagogo para atender esas problemáticas, ¿no? O sea que el tema es la brecha que puede existir en la coordinación de la intersectorialidad. Las prestaciones están, hay que establecer y trabajar mucho en las rutas de referencia, con pautas, criterios, qué hacer para cuando se detecta una situación, qué es lo que responde al sistema educativo, establecer claramente a nivel del territorio cuáles son las rutas que hay que hacer. Eso nosotros estamos trabajando con comisiones departamentales en todo el país. El asunto es, las dificultades pueden estar en la gestión de esto, ¿no? En el desconocimiento, por un lado, de los derechos que tienen los usuarios y en las dificultades que puede haber en las rutas de acceso.
Sí, hay problemas, ¿no? Porque una nota del diario El Observador del pasado 5 de junio daba cuenta de la falta de psiquiatras y psicólogos infantiles en las policlínicas de ACE.
Estas especialidades, junto a fonoaudiólogos y pediatras, son las más requeridas en los barrios de contexto crítico.
Y en ese sentido, Montalbán, del Ministerio de Salud Pública, señaló que la cantidad de psicólogos y psiquiatras es suficiente, aunque reiteró que se sigue trabajando en la optimización de los recursos, sobre todo en el primer nivel de atención.
Y venimos trabajando en la capacitación del primer nivel, de los médicos generales y de los pediatras, porque ellos son la primera línea del sistema sanitario, ¿no? Para que ellos puedan realmente saber cuándo tienen que derivar, cuándo es necesario que ellos traten, porque nosotros somos de la idea de que mucha de patología leve, psicosocial se resuelve en el equipo general. Y no en los equipos especializados. Otra dificultad que tenemos es la distribución de recursos especializados, ¿no? Que en el interior del país a veces no se cuenta con el personal suficiente de los equipos especializados en salud mental. Pero ahí es que estamos insistiendo en que la salud mental está en todos los niveles y hay un nivel de baja complejidad que debe ser tratado por el equipo generalista.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Bueno, sí, es verdad que todos estamos un poco locos, pero ¿algo? Por supuesto que estos trastornos merecen tomarse muy en serio con atención y abordarse cuanto antes, precisamente por lo que decíamos, ¿no? Por esa plasticidad de la psiquis del niño, que por lo tanto en esa estructura de personalidad que está en formación puede ser mucho más fácil modificarla para que luego no termine solidificándose. Hay muchos mensajes que siguen llegando en este sentido. Este dice: yo lo que percibo es que los padres no están... Antes sí, y jugábamos, hoy para que no te molesten te dan un celular, y hay una responsabilidad sin duda del mundo adulto, ¿qué es consecuencia de estos tiempos que corren? De eso vamos a hablar a continuación. Otro dice, hablando de adultos, pienso que los maestros tendrían que estar más informados sobre el déficit de trastorno atencional, sin duda, ¿no? Otro dice, el mensaje que se había cortado, te lo sigo, con la medicación mi hijo se puede concentrar mejor en la escuela, aunque a veces está muy dopado, pero sabemos que esas dos medicaciones lo ayudan muchísimo a él. Gracias por leer el mensaje. Otro dice, recién le dio risperidona a los 5 años y a los 7 le agregó Ritalina, ahora tiene 9 y solo sigue con la Ritalina. Sí, muchas veces se va analizando la evolución y para eso el psiquiatra está, que es fundamental. Otro dice, usar el sentido común. Dos amigas de mi hija de 15 años tenían trastorno del sueño, 2 años de tratamiento, y en realidad, ¿sabés qué pasaba? Tenían tele en el cuarto y miraban hasta, claro, cualquier hora. Entonces, a veces, claro. Por eso los padres tenemos la primera responsabilidad en nuestra casa. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte de este striptease, y después de la pausa analizaremos si las medidas que se están tomando son efectivas.
Claro, y también abordaremos qué pasa con las señales de alarma que no son detectadas o no son tratadas como se debería.
Esos tratamientos de los que puede depender que un niño se transforme en un adulto pleno y feliz o en un impiedoso asesino.
Eso, cuando sigamos poniendo la salud mental de nuestros niños
en su sitio.